Hola a todos y bienvenidos a Me gusta leer y ver la tele, el programa en el que podéis escuchar reseñas y análisis menos que más concienzudos de libros, películas y series. Soy Mario Alba y como ya os habréis podido imaginar, me gusta leer y ver la tele. Hoy tenemos un programa especial y tenemos un súper invitado especial, ni más ni menos que el artista anteriormente conocido como Pablo Gómez, mi buen amigo Pablo de Velasco. Hola Pablo, ¿cómo estás?
Hola, encantado de oírte decir eso. Qué manera de atacar al elefante que hay en la habitación, así directamente.
Sí, bueno, no, atacarlo no, me quiero decir, eres Pablo de Velasco, eres Pablo de Velasco. Que anteriormente te conociesen de otra forma, pues nada, al menos no te has puesto un nombre de símbolo, que de estos impronunciables, ¿no? Que esto sería bastante más pues difícil, al menos en un medio de audio como es este.
Sí, exacto. Además, porque si te abres una página web y tu dirección es un símbolo, pues sería difícil. Yo no sé Prince cómo lo tendría hoy día para poder hacer eso.
Sí. ¿Te refieres a Prince o al artista anteriormente conocido como Prince?
No, me refiero al artista conocido como Prince, anteriormente conocido como el artista anteriormente conocido como Prince, que anteriormente fue conocido como Prince.
Sí, exacto. Ese mismo, sí. Que murió hace un par de años ya, ¿no? ¿Tres, cuatro años? Madre mía.
¿Cómo era una bestia, era una pena. La verdad. Pero bueno, estoy aquí encantadísimo de estar aquí contigo.
Me alegro, me alegro. Y además, hoy, como te teníamos confinados, y si nuestros oyentes recuerdan, las dos últimas veces que nos visitaste fue en los episodios 239 y 241 para hablar conmigo en el rincón del cómic de una serie de detectives, ¿no? Blacksad. Y recuerdo que te quejaste de que te teníamos confinado en el rincón, ¿no? No te encontrabas tú a gusto, ¿no? Tienes aquí, pues eres una tortuga de cierta envergadura y entonces necesitas tu espacio, ¿no? Y esto de estar en el rincón, pues estabas un poco, pues angosto, ¿no? No muy a gusto. Así que hoy...
Sí, sí, yo necesito espacio, yo necesito expandir mis alas de tortuga.
Sí.
Yo necesito... Eso, estirar las patas y poder moverme un poco alrededor. Y como, no sé si es por la pandemia o porque, como dices, casi me acabas conmigo el año pasado con tanta lectura de novelas inacabables. Pues sí, últimamente estoy aquí en el rincón del cómic, más que en ningún otro sitio. Me tienes aquí encerradito, de vez en cuando vienes, me das un poco de comida y hablamos un poco.
Sí, es verdad, es verdad. Pero no, con tanta lectura de La Torre Oscura, que casi te nos rompiste... Pero no, y precisamente por eso, como no quería ya tenerte encerrado aquí y estar a disgusto en los confines estrechos de esta celda en la que te tengo, aquí torturado y encerrado, pues hoy tienes todo el espacio del mundo.
Bueno, tampoco me quejo, tampoco estoy tan mal.
Bueno, me alegro, al menos me alegro de que la paja que te puse ahí en el suelo te mantenga como mínimo semisatisfecho. Pero hoy tenemos todo el espacio de esta mansión enorme que es Me gusta leer y ver la tele. Porque el episodio hoy está dedicado en exclusiva a este cómic que vamos a comentar hoy. Otro cómic de detectives. Y yo ya sé que tú no eres experto en nada, tal vez solo en maldad. Pero parece que últimamente no hagas más que venir a visitarnos para hablar de cómics de detectives. Entonces, experto no sé, pero especializado sí que parece que te estés volviendo un especialista. No como Sylvester Stallone en la película homónima, pero al menos en este campo. No sé qué te parece.
Pues me parece, bueno, que sé que ser especialista de algo, especialista de detectives en papel maché. No, esos son las revistas del corazón, ¿no?
Eso es papel cuché. El papel maché es con lo que hace manualidades.
Cuché. Por algo cada vez que le mandan a las niñas en la escuela, a mis hijas, hacer algo, una cosa manualidad, se encarga mi mujer. Esa es la razón. Acabo de desvelársela a todo el mundo.
Y luego, después de estar trabajando ellas con papel maché, acaban hechas un cromo, o es hechas un Cristo, o es hechas un exeomo, o es hechas una expresión que vamos a utilizar de manera incorrecta, no lo sé, o tal vez de manera correcta, o tal vez de manera sarcástica, o no, ya no lo sé.
Esto yo creo que la gente que nos siga un poco las bromas privadas de tu programa estará... O desconectando ahora mismo o tirándose de los pelos tratando de saber de qué leches estamos hablando.
Pues como creo que no te falta razón, como suele ser el caso, vamos a dejarnos de bromas aquí interconectadas, profundas y que tienen que ver con la mitología del programa y vamos a entrar en materia. Como hemos dicho, vamos a hablar de un cómic de detectives. Es un cómic cuyo título todavía no hemos anunciado, pero que habréis visto aquí el título del episodio del programa. Y se trata de Revelations, Revelaciones, un cómic publicado en 6 números originalmente en 2005, publicado por Dark Horse originalmente, aunque ahora se publica en una editorial diferente, que fue escrito por Paul Jenkins, un guionista británico, y fue ilustrado por Humberto Ramos, un artista mexicano. Tenemos aquí una colaboración internacional, no su primera colaboración, creo que es su segunda colaboración, de como mínimo 3 hasta la fecha. Y vamos a hablar de este cómic. Es un cómic que yo leí en su día, en 2005, cuando empezó a publicarse, porque, como ya os comenté en el episodio 247, hace un par de lunes, cuando os hablé de Fairy Quest, la serie también escrita por Jenkins e ilustrada por Humberto Ramos, yo siempre he sido gran seguidor del artista mexicano, me gusta mucho su estilo. Y entonces, en cuanto se dijo que se iba a publicar Revelations, leí un poco de qué iba a ir la trama y tal, dije, ostras, esto suena interesantísimo. Y entonces me compré los 6 números, me los leí, los disfruté, pero desde entonces no los había vuelto a leer, con lo cual pues me he reencontrado con esta historia 15 años después de haberla leído originalmente. Y estamos comentándola hoy a raíz de que Pablo sugiriese leerla, porque, bueno, te dejo que lo cuentes tú. ¿Por qué querías releer, porque también es relectura para ti, por qué querías releer este cómic? Cuéntanos un poco tu experiencia con él, tanto la original como esta.
Sinceramente, no recuerdo por qué leí este cómic la primera vez. Tengo el tomo, americano. No recuerdo si...
Creo que algún pesado te lo mandó, pero no estoy seguro.
Eso es lo que no recordaba yo. Sí, a mí todo me dice que alguien que bien me quiere me lo envió como regalo de cumpleaños hace más de una década ya. Aunque no recordaba si no había sido yo, bajo tu recomendación, eso sí, el que lo había comprado. El caso es...
Puede ser, no voy a garantizarlo de una que sea lo uno o lo otro, pero una de las dos cosas fue, sí.
Una de las dos opciones es correcta. Así que, independientemente de cuál sea esa, yo tuve el tomo en mi poder, leí la historia y me gustó muchísimo. Recuerdo que me encantó. Es un estilo de historia que el tono que tiene, todo, me gustó mucho. No me vi venir ninguno de los giros que tiene la historia, de las sorpresas. Y bueno, pues lo dejé ahí aparcado, claro. Pero hace no mucho tiempo empecé a volver a mirarlo en la estantería, a volver a mirar el tomo y a recordar, pues oye, me gustó, recuerdo que me gustó esta historia, recuerdo que me gustó mucho, ¿por qué no he vuelto a releerla? Es un cómic, tampoco lleva tanto. Y en cuanto tú y yo empezamos a hablar de cómics hace unos meses con Tale of Sand, estos pensamientos sobre Revelations me volvieron a la mente, diciendo, oye, pues si estoy hablando con Mario de cómics, ¿qué mejor excusa puedo tener para desempolvar Revelations y volver a leérmelo que esa? O sea, lo veía como algo hecho. Así que te lo propuse y aceptaste de buena fe, de buena gana.
Sí, sí, porque, claro, ¿cómo no iba a aceptar? Como he dicho, yo también guardaba un gratísimo recuerdo de la serie. Y, oye, una excusa excelente para volver a leerla. Además, como tú dices, ¿no? Habíamos estado leyendo cómics, de detectives, parecía que teníamos ganas de seguir con el género, y qué mejor forma que hacerlo con estas revelaciones que nos presentan Paul Jenkins y Humberto Ramos, con colores, debo decirlo, que no se nos olvide, de Leonardo Olea.
Sí, es cierto. Y me dices, perdona, que has hablado de Fairy Quest, que es otra obra de Jenkins y Ramos, hace poco en el programa, porque no pasaste por mi rincón a hablar de ella.
hablé yo solo de Fairy Quest porque vamos, creo que tú no lo tienes. De hecho, son dos volúmenes, como ya dije en el episodio. Son dos volúmenes, el primero que yo había leído en su día, cuando se publicó en 2013, y el segundo, que era de 2015, pero que yo no había leído hasta recientemente, que me he vuelto a suscribir a Comixology. De hecho, me había olvidado por completo de la serie, y cuando me crucé con el segundo tomo... No, de hecho, cuando me crucé con el primer volumen, porque con la mudanza y estas cosas, metiendo cosas en cajas y tal, dije, ¡ostras! Pues esto me lo quiero volver a leer. Y dije, me pregunto si continuó la serie. Y entonces vi que había una segunda parte que estaba disponible en Comixology. Y entonces... dicho y hecho, me los ventilé y nada, me puse aquí, me vine al rincón del cómic, a la celda adyacente donde no estás tú, la celda que tengo vacía, y entonces pues estuve hablando un poco con al respecto, ¿no? Pero esta es su tercera colaboración, como digo, si mal no recuerdo. La primera, que solo lo he dicho así de pasada, fue en la serie de Marvel del Hombre Araña, en una de las series de Spider-Man, fue cuando Paul Jenkins y Humberto Ramos colaboraron por primera vez. Y no sé exactamente cuántos números hicieron juntos. Yo sé que he leído, creo que han sido dos tomos que están escritos por el uno e ilustrados por el otro, pero no sé cuántos más hubo, la verdad. Es una de esas series que siempre quiero volver y tratar de releer y de continuar, ¿no? con los números que no leí en su día, pero todavía no ha pasado. Todavía no ha pasado. Como no es un cómic de detectives, pues no me da releerlo. Pero vamos, este Revelations cumple más que de sobra, ¿no? Para leer algo escrito por Jenkins e ilustrado por Ramos. Así que sí, eso lo que vamos a hacer es hablar de la historia, vamos a hablar de los seis números, vamos a destripar todo lo destripable. Si no lo habéis leído, bueno, llegáis 15 años tarde y parad aquí el programa, leed el cómic, que es muy recomendable. Y después volved y continuad escuchando nuestras disquisiciones, pero eso, que sepáis que vamos a hablar libremente de todo lo que pasa. Así que si os destripamos algo, venís avisados, no os quejéis luego.
Buen aviso. Yo quería preguntarte una cosa antes de empezar a hablar del cómic en sí.
A ver.
Pero claro, ahora sabiendo que has hablado de Humberto Ramos y de Paul Jenkins ya en el programa, pues tampoco quiero hacerte repetir nada que ya hayas dicho.
Pregunta.
Pero dado que yo no soy un experto en el mundo de los cómics, por mucho que tú a veces te empeñes en decir lo contrario, pues te quería preguntar por Humberto Ramos y por Paul Jenkins. ¿Qué conoces de ellos? ¿Qué otras cosas de ellos habías leído? Y bueno, ¿cuál es tu relación un poco con estos escritor y artista?
Muy bien, te contesto y luego te pregunto lo mismo. Así que espero que tengas tu respuesta preparada.
Bueno, mi respuesta es nada, cero, niente.
Ya fue bueno.
Nine.
De Paul Jenkins he leído bastante menos que de Humberto Ramos. De Paul Jenkins he leído, como ya he dicho, he leído un par de los tomos de Spectacular Spider-Man, el espectacular Hombre Araña. Leí también la miniserie de Lobezno, Orígenes, famosa y un tanto polémica, que se publicó hace la tira de tiempo, que estaba escrita por él. Y que estaba ilustrada, creo que era por Andy Kubert, sí. Así, me dice aquí Wikipedia, Andy Kubert, en 2001, pues sí que hace tiempo, 19 años. Que recuerdo yo me leí así furtivamente cuando trabajaba en el kiosco videoclub cerca de mi casa, que como vendíamos también cómics, pues cada vez que venía el reparto yo mientras tenía ratos muertos me iba fundiendo los cómics que teníamos en las estanterías y fue así como leí precisamente la serie de Orígenes. Y también he leído, como he dicho, Fairy Quest, que en donde trabajó con Humberto Ramos. Y creo que ya está. Luego ha hecho muchas más cosas. Ha hecho, por ejemplo, Hellblazer, pero nunca he leído Hellblazer. Y ha hecho varias cosas para Marvel. Ha hecho también cosas para Top Cow. Cosas para Image. Pero no he leído ninguna de estas cosas. Y de Humberto Ramos, eso sí que lo comenté un poco en el episodio 247. Pero para aquellos que no lo hayan escuchado, Humberto Ramos básicamente lo vengo siguiendo desde prácticamente el comienzo de su carrera como profesional del cómic. Lo primero suyo que leí fue su primer trabajo de peso, ¿no? De nota para DC. Era un cómic que se llamaba Impulse, que es una especie de Flash Junior. Que se llamaba Impulso, que vi algunas ilustraciones promocionales, me gustaron mucho y dije, me gusta cómo dibuja este hombre a los chavales, ¿no? Los jovencitos y tal. Y me lo compré. Después de eso lo seguí cuando se fue a Image y empezó a publicar bajo el sello de Cliffhanger dentro de Image, que era un sello que eran él, Joe Madureira y J. Scott Campbell, vamos, otros dos autores que me has oído mencionar muchísimas veces y que me encantan, dos artistas que me parecen sensacionales.
Muchas, sí.
Entonces ellos tres tenían este sello dentro de Wildstorm, dentro de Image, que era Cliffhanger, y ahí es donde Humberto Ramos empezó a publicar Crimson, su serie de fantasía urbana con vampiros. Y esta sí que me la he leído entera, me leí los 24 episodios, me gustó bastante. Trata también temas religiosos, bueno, estamos hablando de vampiros, pues trata temas de fe, temas de religión, pero hay también mucha sangre y mucha violencia, porque estamos hablando de vampiros, y no de vampiros elegantes y sofisticados, estamos hablando de bestias sedientas de sangre. Muy interesante. Como digo, también en Image publicó también otra serie de sobrenatural, protagonizada también por adolescentes, que se llamaba California Out There. Bueno, el logo era una matrícula de California y el título de la serie era Out There. Y es una serie, como digo...
Como si fuera el número de la matrícula.
Exacto, sí. Y es una serie también muy interesante, como digo, con un grupo de adolescentes y hay unas criaturas de otra dimensión y no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Hay misterio, sobrenatural, magia, esto, lo otro. Súper interesante, me gustó mucho. Esta duró algo menos, duró creo que 18 números o 20 números o algo así, pero que me gustó también mucho. Luego he leído algunos números suyos de Spider-Man, y aparte de esta Revelations he leído también números suyos que él dibujó, creo que para Lobezno, para cuando la miniserie de Civil War, de Guerra Civil, creo que los números de Lobezno los dibujó él. También he leído números suyos de la Patrulla X o X-Men. He leído también, aparte de Fairy Quest, que ya he mencionado antes, que en donde trabajó con Paul Jenkins, he leído una serie suya en formato europeo que publicó para la editorial francesa Soleil, si es así como se pronuncia, que se llamaba Kokabura, y luego la letra K, que era, es una miniserie de ciencia ficción de tres tomos, muy interesante también. Y alguna otra cosa más, leí también un crossover de Ash y 22 Brides para la editorial Event Comics que creó Joe Quesada hace varias décadas, que luego acabó cerrando cuando Joe Quesada volvió a Marvel. Y en fin, como seguro que alguna otra cosa, DV8 por supuesto, DV8, otra serie de Image de superhéroes, vamos, como puedes ver, he leído muchas cosas de Humberto Ramos. De hecho, creo que esto lo mencioné también en el episodio 247. Tengo dos páginas suyas originales de esta serie, de DV8, que en España conocíamos como DV8. Tengo dos páginas suyas dibujadas por él, que me compré en su día hace más de una década, y que tengo enmarcadas, y que miro de vez en cuando y digo, ah, Humberto Ramos, ojalá pudiese dibujar también como tú.
¿Pero qué son, lápices o tinta o lo que tienes?
Es tinta sobre lápices, sí, él dibuja, o parece dibujar, según colijo yo aquí al ver sus páginas, dibuja con lápiz azul, para que luego luego se entinta y no se tenga que borrar el lápiz que se ve por debajo, porque la tinta azul no se reproduce al reproducirse para la publicación, cuando se escanea para el coloreado. Y entonces es ilustraciones suyas, ¿no?, dibujadas por él, y si mal no recuerdo, están entintadas, creo que es por Sal Regla, pero ahí eso ya no lo garantizo. Creo que el entintador es Sal Regla, pero no estoy seguro.
Tampoco sé quién es, pero bueno, ya con solo con Humberto Ramos y sus lápices ya me tienes convencido. Pues dos tesorillos que tienes ahí.
Sí, además me salieron bastante baratos. Y también leí un par de números suyos de Gen 13, o Gen 13, como la conocíamos en España.
Sí.
Y en fin, estoy ahora aquí leyendo su... Debería haber hecho esto, debería haberme puesto su página de Wikipedia para ver qué es lo que ha hecho, pero sí, básicamente eso es lo que he leído. Sí, el resto de cosas suyo no lo he leído. Pero vamos, que lo conozco bastante porque es un estilo que me gusta mucho, me parece muy dinámico, muy expresivo, muy trabajado. Y entonces soy fan suyo, sin ninguna duda. Lo sigo en Twitter, me gusta lo que hace. Me gusta este hombre. ¿Y tú?
A mí me gusta mucho también. Yo de ellos no sé nada. Básicamente me he leído un poco su biografía, o las cosas que han hecho, su entrada de Wikipedia. Y bueno, yo creo que es lo único que he leído realmente, quitando alguna portada que he visto de Humberto Ramos o alguna cosa así. Ha sido este Revelations, y entiendo por qué te gusta el arte de Humberto Ramos y por qué lo sigues. Es muy, como dices tú, es muy expresivo, y no sabría muy bien cómo definirlo, la verdad. Es un arte muy limpio, pero me gusta mucho cómo utiliza los lápices para hacer claroscuros y todas estas sombras a base de trazos y de líneas.
Sí, que eso, perdona que te interrumpa, eso es algo que solo hace aquí. Eso es algo que solo hace en Revelations, realmente. Normalmente su dibujo es solo, pues eso, es el trazo limpio, como tú dices, sin incluir sin incluir todos esos trazos y todas esas sombras y tal. Y de hecho, parte del atractivo cuando se anunció esta serie en 2005 era que estaba él tratando de hacer una cosa un poco distinta con su estilo. Mantenía su estilo, pero hacía un poco más, hacía algo un poco diferente. Estaba, vamos, no parece, creo que esto no está entintado, está simplemente, son los lápices coloreados. Y entonces era una cosa un poco diferente, ¿no? Como una evolución de su estilo, pero luego, después de este experimento, ha seguido haciendo las cosas en plan más tradicional, solamente con lápiz para ser entintado, sin estos tonos en lápiz.
Sí, pues tiene... Sí, es verdad, estos son lápices de colores. Tiene mucho... Mucho... Me gusta mucho, vamos. Y luego encima tiene mucho sentido para la historia que está contando. El arte, este arte a base de sombras, porque esta es una historia con muchas sombras, con mucha desinformación, con muchos personajes que esconden cosas. Así que sí, me gusta mucho todo esto y el color también. El color, que son colores muy, muy desaturados, un tono muy... de historia de detectives, de historia noir. ¿Sabes? Muchas sombras, muchos oscuros.
Sí, exacto. Por eso tenemos que tratarla.
Por eso tenemos que hablar de ella. Pues me alegro mucho.
Sí, y vamos, Leonardo Lea, el colorista, lleva trabajando con Ramos mucho tiempo. Y a mí siempre me gustan sus colores. También lo mencioné en Fairy Quest. Los colores que le pone en esa serie son fantásticos, que son muy diferentes a los colores que pone aquí en Revelations y a cómo trata el mismo color. Y me parece un colorista muy versátil y que siempre acierta. Creo que se complementa y se compenetra con Ramos de forma magnífica y me encanta. Creo que ensalza sus ilustraciones y las hace incluso mejores de lo que son. Y vamos, en esta serie, de principio a fin, los colores me encantan. Como tú dices, a veces parece que estén hechos con lápices de colores, con los alpino de toda la vida, estén pintados así. Y no tienen miedo de dejar las cosas, pues eso, de que se vean los trazos, de dejar... Aunque probablemente la mayoría de este color está hecho digitalmente, si no todo el color, pero está hecho de forma que parezca que está hecho pues con colores físicos, ¿no? Y queda muy bien.
Sí, además no tienen miedo a que... Porque ya, como digo, los colores son colores todo muy pastel, muy, muy apagados, pero no tienen miedo de cuando en cuando a poner una escena de día... Y sobre todo a poner colores que destacan. Por ejemplo, la sangre. En la primera escena que hay, que vemos que es un personaje que muere, la sangre roja como destaca contra todo el resto de colores azul. O el personaje de la chica, de Lucille.
Sí, de Lucy. Y su camisa roja que lleva en medio de la mañana italiana, ¿eh? Tiene una camisa ahí rojo eléctrico que destaca.
Exacto, en ella estaba pensando. Y me llamaba mucho la atención todas estas cosas. La verdad es que me ha encantado. Y cómo ha guiado mis ojos, ¿sabes? También Humberto Ramos por las páginas, de viñeta en viñeta. Cómo utiliza, por ejemplo, a veces, no sé si esto lo hace solo aquí o es un recurso que utiliza en otros cómics, pero cómo utiliza pequeños recuadros blancos para guiar tu mirada hacia detalles en la viñeta y así evita utilizar viñetas extra para dejar cosas ciertas cosas claras o información clara y es un recurso que funciona muy bien, no me saca de la historia en absoluto y hace que vaya directo a lo que él quiere que yo vea.
Sí, es un recurso que le gusta utilizar, no solamente en esta miniserie, que a mí también me gusta mucho. Y de hecho, desde el principio, desde que conocí, entre comillas, a Humberto Ramos, la forma en que él tiene de narrar las historias es otra cosa que siempre me ha gustado mucho. Ya no solamente lo dinámico de las escenas, o lo expresivo de los personajes, o lo particular de las siluetas, y de las caras, y de las cabezas, sino la forma que tiene de narrar las historias. Y digo lo de las caras y las cabezas porque muchas veces lo que pasa, ¿no?, con los cómics de superhéroes es que tenemos básicamente la misma cara pero con ropa diferente y con pelo diferente y entonces tienes personajes diferentes, ¿no?
Sí.
Sin embargo, algo que hace muy bien Humberto Ramos es darle a cada personaje sus propios rasgos faciales, ¿no? De forma que si le cambias la camiseta o le cambias la ropa o lo ves en una situación diferente, sigues reconociendo al personaje por sus ojos, por la forma de su cráneo, por la barbilla, por la nariz, por su silueta y no simplemente porque sabemos que es el tipo rubio que lleva la capa.
Sí, totalmente. Y de todo dentro de un estilo muy concreto. O sea, los personajes, todos, está claro que forman parte del mismo mundo, pero es que es verdad, las formas de su cabeza, es todo. O sea, está muy claro qué personajes es cada uno en todas las viñetas. Aunque hay un caso de un personaje que yo no sé si te pasaría a ti, pero que a mí me chocó muchísimo cuando lo vi, y es el Monseñor Albertini. Este hombre viejecito que está medio sordo y está medio ciego, que parece sacado de otra historia, con otro estilo, porque tiene una nariz que no se parece a las narices del resto de personajes, tiene la
Sí.
cara achatada, esas gafas enormes que parece que está sacado de un cómic de casi de Mortadelo.
Sí, es verdad, es verdad. Es un estilo mucho más caricaturesco, ¿no? Mucho más de dibujo
Sí.
animado que el resto de personajes. Porque lo pones, por ejemplo, junto a Touch, el forense, amigo, que va a ayudarlo. Y es verdad, parece que pertenezcan a dos historias completamente diferentes, es verdad.
Sí, pero eso también lo que consigue, claro. Hombre, si lo llevas un poco al extremo, pues puede conseguir sacarte de la historia que estás leyendo. Yo lo pensé un poco, dije, uy, qué raro, queda este personaje en este estilo junto a este otro personaje o todo el resto de la historia. Pero por otro lado, también consigue un efecto muy claro, que es decir, que es darle una personalidad muy clara, muy característica a este personaje desde el mismo momento en que lo ves. Y porque la historia esto lo trata como un testigo que no, con el que no hay nada que hacer, que no, un rompetechos de la vida.
Exactamente, exactamente. Sí, yo cuando lo vi, es verdad, tiene gracia que digas rompetechos, pero yo no pensé en rompetechos, pero pensé en Mr. Magoo.
Claro, es que tú ya estás muy americanizado.
Va a ser eso, va a ser eso. Cuando he leído muchos más cómics de rompetechos que de Mr. Magoo, si es siquiera el personaje de cómic o solamente es animado, no estoy seguro. Pero sí, no es verdad, pensé en él inmediatamente.
Sí, pero es curioso, perdona que te interrumpa, es curioso que este personaje, creo que es el mismo personaje el que aparece después y cuando necesita Humberto Ramos que tenga una cara, que tenga otro tono en la historia, que tenga un tono
Sí.
más sombrío, lo redibuja, básicamente. Tiene otra estructura su cráneo y tiene un estilo muy, 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 muy parecido al resto de personajes.
Sí, es verdad, es verdad. Es justo. Bueno, me imagino que te refieres justo casi al final, ¿no? De la historia.
Sí, exacto.
Sí, de hecho, es verdad. De hecho, hasta casi incluso parece un personaje diferente. Y sí, lo haces, ¿verdad? Pero me gusta mucho, y porque al mismo tiempo, aunque parezca un personaje un poco diferente, pues se nota, se sabe que es el mismo, ¿no?
Sí, pero es que es eso. Estás viendo a alguien o sea, que es que sabe cómo dibujar, sabe cómo expresar o cómo hacer que nosotros sintamos cosas solo con la manera en la que tiene dibujar un personaje. Es reconocible, pero cambia la manera de dibujarlo y yo me siento de manera diferente ante el mismo personaje en dos escenas, básicamente. No, no depende ni del diálogo ni del color, simplemente la forma que le ha dado. Y esto es algo, perdona, que es algo que puede salirte el tiro por la culata si lo haces mal, porque o no reconoces al personaje o dices, pero ¿cómo puede ser este el mismo? No entiendo nada. Pero claro, en manos de un maestro, pues es una herramienta muy poderosa.
Sí, y como tú dices, estás hablando solo de las ilustraciones, pero luego cuando le añades los diálogos, ¿no? Las palabras que vemos flotando a su alrededor, pues es que incide mucho más en eso, ¿no? La idea de que cuando lo conocemos por primera vez es básicamente un comic relief, ¿no? Es para reírnos un poco con el
Sí.
abuelete este medio ciego que dice, pues había dos o había tres. Pues si parecía que yo oí dos, pero no, yo oí tres, pero si solo había dos, ay, ¿qué me dice usted? Que es que ni veo bien lo que me está diciendo, que incluso creo que el detective Charlie le pone los dedos delante y le dice, ¿cuántos dedos ve usted aquí, señor? Y entonces es una escena que tiene un tono mucho más cómico, ¿no? Que cuando luego lo vemos ya de forma mucho más pues sobria hacia el final de la historia. Y entonces ahí él ya no es el vejete gracioso que ni ve ni oye bien, sino que es un tipo que le han compartido con él un cierto secreto de peso, y entonces él tiene que transmitirlo. Y es totalmente distinto.
Sí, porque además es así, la historia evoluciona de esa manera. Empieza siendo una historia de detectives con un asesinato, obviamente no es una comedia, pero tiene algún momento de humor, sobre todo en la personalidad, en la actitud que tiene el protagonista, Charlie Northern, pero poco a poco se va haciendo sombría y acaba, la, acaba esto como el Rosario de la Aurora.
Sí, cierto, y ya que has hecho este súper resumen del arco, de la, del viaje del héroe, no hemos dicho absolutamente nada de qué va la historia, no hemos dicho, vamos, quiénes son los protagonistas, quién es este Charlie Norton, que hemos mencionado ya un par de veces, así que para los oyentes que no sepan absolutamente nada de esta historia y que estén tratando aquí, parece que estamos hablando de la Torre Oscura, estamos aquí lanzando escenas y personajes y nombres sin ton ni son, y en cuanto nos descuidemos va a salir por aquí corriendo el hombre de negro y el pistolero persiguiéndolo, ¿no? Así que vamos a ubicar esta trama que estamos aquí semi-tocando. Como hemos dicho, es una historia de género negro, es una historia de detectives, está protagonizada por Charlie Norden, que es un detective británico, que creo que se nos dice trabaja para Scotland Yard.
Sí, sí se dice.
Y cuando lo conocemos en su piso de Londres, pues recibe la visita de un amigo suyo a quien no había visto en, no sé si se dice como 10 o 12 o 15 años, hacía mucho tiempo que no se habían visto.
Creo que en 15, pero es curioso porque las fechas... En esta historia y un poco las fechas de lo que ha pasado anteriormente, yo creo que o yo no las terminé de entender muy bien o varían un poco, pero bueno, todas las fechas son entre 15 y 30 años. El personaje debe tener unos 45 años, yo creo.
Sí.
30 años antes dejó la iglesia, se puso a fumar, ahora dirás tú por qué, y yo creo que el personaje de su amigo, del cardenal Marcel Leclerc, yo creo que hace que no lo ve 15 años, dice.
Sí, sí, exactamente, sí, algo así. Y entonces es el Marcel, ¿no? que aparece en su piso de Londres y le dice, mira, ha habido una muerte en el Vaticano y ha sido William, que a quien parece que él también conocía, y tienes que venir a investigar el caso. Y entonces básicamente los 6 episodios, ¿no? Los 6 números de que consta la serie son esos, la investigación de Charlie en el Vaticano tratando de descubrir qué es lo que pasó. Este William que murió, que muere de hecho atravesado encima de una valla, ¿no? Porque cae desde una ventana y entonces la valla, pues aterriza en la valla y la verja metálica pues lo traspasa y entonces él muere. Entonces él tiene que determinar, ¿esto fue un suicidio? ¿Fue un asesinato? Si fue un suicidio, ¿por qué? Si fue un asesinato, ¿por qué? ¿Quién lo asesinó? ¿Y por qué parece que los testigos estén dando testimonios contradictorios? ¿Por qué parece que se haya limpiado la escena del crimen? ¿Por qué parece que aquí todo el mundo, como ya has dicho tú antes, Pablo, al principio, esté ocultando todo lo ocultable? Porque aquí son todo medias verdades, secretos, conspiraciones, etcétera. Y entonces, pues a lo largo de su investigación, pues va a conocer a una serie de personajes, como este cura cegatón, que hemos dicho antes, que hemos mencionado antes, como Lucy, la chica que también hemos mencionado antes, luego hablaremos más de ella, como Todger, el forense, que también hemos mencionado, hablaremos luego de él, y otros personajes más. Y entonces, obviamente, pues esta trama lo va a llevar a chocar con varios personajes, ¿no? Tanto policías italianos en el Vaticano, como miembros de la iglesia, porque algo que hay que señalar, por supuesto, es que Charlie, él es ateo. Él perdió la fe hace 15 años, como has dicho tú antes, Pablo, y la razón por la...
No, hace 30.
Hace
30 años antes, cuando tenía 15.
Cuando tenía 15, exacto. Exactamente, gracias por la corrección. Porque sus padres fueron asesinados, y entonces él dijo, ¿no? ¿Y dónde estaba Dios cuando esto pasó? ¿Por qué dejó que esto pasase? ¿Por qué no se atrapó al asesino? ¿Por qué las cosas pasaron como pasaron, no? Y entonces...
Bueno, no solo eso, sino que dice que el asesino fue un violador en serie, que había... No sé si había violado ya a siete personas y había sido encarcelado y aún así, tiempo después se le había dado la condicional. Y salió de la cárcel y ¿qué hizo? Pues fue a casa de sus padres, casualidad o no, no lo sé. Bueno, sí que lo sé, pero, pero esto no se desvela hasta el final de la historia. Fue a casa de sus padres y se los ventiló, así directamente.
Exactamente. Y
entonces es como para perder un poco la fe en el sistema y en tus creencias.
Exacto, sí.
Y en el bien de la humanidad y de la creación.
Claro, y entonces él también se culpa por no haber estado allí, ¿no? Porque la razón por la que él no estaba en casa con los padres es porque él, después de haber terminado la práctica de fútbol tarde, se fue a su práctica del coro en la iglesia. Entonces ahí ya pues tenemos encima eso, ¿no? Que no solamente no estaba ahí y se siente culpable, sino que encima fue, digamos, entre comillas, por culpa de la iglesia, ¿no? Por estar en el coro. Sí. Y entonces, pues, ¿cómo es posible que Dios permitiese que esto pasase? Y entonces, claro, pues esto hace que la dinámica sea bastante interesante, ¿no? Porque tenemos un ateo en el Vaticano investigando la muerte de uno de los cardenales. Creo que es cardenal, o sacerdote, o cura, o lo que sea.
No, no sé si da su título, pero vamos, es el siguiente en línea, según se dice la historia, para ser papa.
Para ser padre, para pero papa ¿qué está pasando en esta iglesia?
No para ser papa, no, para ser papa.
Hablando de secretos. Sí, exacto, está en la línea sucesora, va a ser el siguiente papa, porque el papa en cuestión, pues perdón, quiero decir el papa actual en la serie, en el cómic, pues está enfermo, está en las últimas, está renqueante, no le queda mucho. Y entonces, pues eso, él era el siguiente, él era el sucesor. Y entonces, claro, pues esto tiene un tufillo así a asesinato por motivos de ¿con qué ibas a ser tú el sucesor? Pues te mato y así soy yo.
Sí.
¿No? Pues vamos, que hemos visto de siempre, en toda línea sucesoria, toda línea hereditaria, vamos, la historia está plagada de este tipo de lindezas, ¿no? De yo te mato y así soy yo.
Hombre, el título de papá no es hereditario exactamente, ya sabemos que tiene que haber fumata blanca y tal, pero en el cómic se nos dice muy claro que este William Richelieu era el elegido.
Uh-huh, exactamente. Y entonces está muerto, y entonces hay que investigar por qué. Y entonces por eso va allí Charlie. Y como digo, Charlie es un personaje muy interesante, porque además de ser ateo, es también súper fan de las conspiraciones, ¿no? Las teorías de estas conspiraciones, y cree en los alienígenas y en todas estas cosas. Lo hemos visto en su casa leyendo este tipo de literatura, o escuchándola en audio, como creo que hace gasta alguna broma en un momento cuando le pregunta a un reportero. Y entonces va a ser un personaje pues que va a generar polémica, ¿no? Controversia. Y vamos, eso no va a tardar en pasar, porque rápidamente va a conocer al no sé si es el padre, de nuevo, pero estoy olvidando los títulos, Toscani, o no sé cómo se pronuncia, Toscani.
Si utilizamos la pronunciación italiana, que no, esto no sé si es un apellido que exista de verdad, pero es Toscani.
Muy bien, esto aquí aprovechamos. Pablo, que vivió en Italia durante cierto tiempo, pues está aquí. Vamos, es capaz, ¿no? Te veo legitimado para opinar de cuestiones italianas.
Bueno, tampoco mucho, pero de esta pronunciación, por lo menos, concretamente, sí. Aparte de eso, tampoco te fías mucho más.
Bueno, yo me fío de todo lo que me cuentes en lo que a Italia se refiere, porque eres mucho más experto que yo en eso, sin duda. De hecho, algo que te quería preguntar, y me voy aquí un poco por las ramas, pero luego volveré a Toscani, era si te parece que Italia, bueno, creo que el Vaticano, no sé si en Roma, no sé si parte de la acción transcurre en Roma, pero bueno, sí.
Sí, claro.
Si te parece que está bien representado. ¿Parecías tu Italia de verdad, tú que has estado allí? Yo es que nunca he estado en Italia. ¿Parecías tu Italia de verdad o esto es para engañar a los bobos americanos que nunca hemos estado allí?
No, hombre, vamos a ver. Para empezar, no se sale de Roma. Con lo cual, Roma y el resto de Italia tampoco, como España, como Estados Unidos, hay muchas zonas y muy diferentes. Dentro de eso, sí, la acción transcurre en Roma también, obviamente, porque en cuanto sale del Estado Vaticano, pues estás en Roma y se va a un café a tomar algo y se va a la comisaría de policía, a una comisaría de policía romana. Y sí, parece Roma, aunque la verdad es que no se nos da mucha información, no hay mucho, hay un par de escenas en un café y luego escenas nocturnas en la calle, entonces tampoco hay una, no lo sé, una personalidad muy clara de la ciudad aquí en esta, en esta historia, la
es
verdad.
Sí, hay unas palomas, una gente conduciendo vespas y poco más.
Sí, exacto, exacto. Y los conduciendo vespas a lo loco, los chavales, eso, todo eso es correcto. Por lo menos según mi experiencia, sí, lo de las palomas también. Pero claro, son tópicos, es que tampoco hay sitio para más en esta, no es una historia en Roma, realmente.
Claro, son unas pinceladas para darle sabor, sí.
Exacto, y ya el Vaticano pues tampoco es que lo conozca yo tanto por dentro.
Bueno, yo mi única experiencia con Italia son los videojuegos de Assassin's Creed, el segundo en particular, las tres partes, el 2, Brotherhood y Revelations, ¿no? La trilogía de Ezio Auditore de Firenze. Es lo único que yo conozco de Italia, es a través de estos juegos.
Pues Firenze merece la pena, vaya, qué gran ciudad, macho, de verdad. Si puedes ir a verla, si puedes viajar a Italia y ver Firenze, Roma y obviamente Venecia, y bueno, si es que te puedes hartar allí a ver...
Algún día.
A ver maravillas.
Algún día, algún día.
Pero bueno,
pero sí.
Aquí en España también, ¿eh? Ya hace siglos que no vienes.
Siglos, sí, si es que no tengo un duro para viajar. Pero bueno, me lo gasto todo en cómics y en libros, pues normal. Pero bueno, volviendo al padre Tosciani, o al cardenal, o como sea.
Es un cardenal, Tosciani es un cardenal.
Pues eso, el cardenal Tosciani, sí que yo le dejaría un par de cardenales a él en distintos lugares. pues eso, rápidamente va a chocar con Charlie, ¿no? Porque básicamente se convierte inmediatamente en el primer sospechoso, en el sospechoso principal. O sea, desde el principio queda bastante claro que Tosciani es sobre quien deben recaer todas las sospechas.
Sí, y no sin razón, ¿eh? Y no sin razón, porque desde el principio se nos deja claro que este está en el ajo, que tiene algo que ver con lo que ha pasado, sí o sí.
Uh-huh, exacto. Y es lo más, la cara que tiene, de nuevo, la forma en que lo dibuja Ramos, es que lo dibuja como el villano. O sea, la cara que tiene de estirado, de malo, de guardar secretos, de ser un conspirador, de ser un tipo del que no te puedes fiar. Es que gráficamente es que es así. Tú lo ves y dices, este tío no me fío. O sea, es que no me fío. Y efectivamente, Charlie no se fía y piensa que está ocultando secretos, y de hecho, rápidamente el mismo lector, ¿no? Los propios lectores vamos a descubrir información que Charlie todavía desconoce, y vamos a ver al propio Tosciani pues llevando a cabo una serie de ritos con capuchas, con dagas rituales y con cosas aquí en las catacumbas que uno dice, yo no sé si Tosciani es responsable o no de la muerte del William, pero está metido en algo turbio. O sea,
ciertamente.
Este tío bueno no es. No sé de qué lo voy a culpar, pero de algo lo voy a culpar. Y entonces, pues eso, se va a convertir básicamente en el antagonista, el que va a ponerle trabas a la investigación, el que va a proteger a los testigos, proteger a los testigos, el que va a hacer que los testigos no hablen, el que va a impedir el acceso a testigos, a recursos, a información... Y entonces Charlie pues va a estar chocando con él una y otra vez. Afortunadamente va a contar con la ayuda inesperada de la femme... Bueno, la femme fatal. No es la femme fatal al uso.
Sí, es femme pero no fatal.
Exacto.
Esta historia.
Es femme simpática. majilla ella, ¿no? Que se llama Lucy y que nos dice... Que ella pues trabaja para la gestora o la compañía de contabilidad que lleva las cuentas del Vaticano.
Sí, pero es una compañía externa a la que se le han encargado que lleve las cuentas del Vaticano porque se sospecha que hay muchos desfalcos y apropiaciones indebidas de dinero.
Exacto, y entonces ella va tiene también al Tosciani un poco así que no le cae muy bien, ¿no? Y sé que hay una expresión para eso, pero no me ha salido, así que...
Sí, que se le ha cruzado.
Exacto. Y entonces va a ayudar a Charlie dándole pistas, indicándole así, pues un poco, pues si te mueves por aquí, pues se ha subido este rumor, pues se dice que tal, que sí, cual... Y van a entablar una buena amistad, una relación en la que obviamente se caen bien ya desde el principio, empiezan así a gastarse bromas y a hacer chistes y tal, se caen muy bien, la conexión va a ir a más, hasta que van a acabar en la cama, y con incluso...
Porque estaban muy cansados.
Estaban muy cansados, después de tanto patearse el Vaticano buscando pruebas y buscando indicios, estaban cansados, acaban en la cama... de hecho estaban tan cansados que Lucy ni se pone el pijama, o sea, está ahí como está, como vino al mundo, así de cansada estaba, fíjate tú. Y cuando se levantan por la mañana, más cansados están los dos todavía, curiosamente, cuando deberían haber descansado por la noche. Se ve que algo hicieron para no descansar. Pero bueno, el caso es que Lucy, un personaje que a mí me queda muy simpático. Humberto Ramos la dibuja también de forma muy agradable, muy simpática, muy... Simpática, es decir, seductora, pero no, no es seductora, pero es atractiva, ¿no? Sin ser seductora, porque, como os he dicho, no es una femme fatal, pero es monilla y va bien arreglada y tal, es muy simpática.
Sí, es atractiva, pero sin ser un objeto sexual, básicamente, sin ser tampoco muy objetivizada, supongo que se diría, sexualizada.
Objetificada, no lo sé.
Sí, eso, no, sin ser tampoco excesivamente sexualizada. Aunque bueno, esto es una uh-huh. historia de detectives, una historia tirando a noir, y ya sabemos todos el número de mujeres que hay en las historias noir y el papel que cumple.
Exacto, entonces no nos podemos sorprender, no nos podemos rasgar las vestiduras cuando vemos a los dos que acaban en la cama, porque a fin de cuentas es el recurso del género. Es que la chica sí. se aproxima al detective y acaban en la cama. Es lo que es, es lo que es.
Además, yo quiero que acaben en la cama.
Yo también.
No por ver una escena de sexo, no por ver una escena, tampoco quiero que se ponga muy gráfico aquí Humberto Ramos, que no he venido a leer esta historia por eso, ¿eh? Para eso ya hay otros recursos online. Pero, como decías tú, Lucy es un personaje que me cae muy bien, es una chica muy simpática, tiene unos ojazos que me hacen tener mucha empatía con ella, parece que es muy buena persona.
Uh-huh.
Y por otro lado, Charlie, pues me cae muy bien también, es el protagonista de la historia, me gusta mucho este conflicto que tiene él. Como decías tú, porque ahora mismo, no sé yo si creen los ovnis, pero básicamente está intentando cubrir ese vacío que dejó la pérdida de la fe en él, pues a base de buscarle el sentido a las cosas, el sentido de la vida. Y como lo busca, como busca el sentido a las respuestas que... a las preguntas, perdón, cuyas respuestas desconocemos, pues si Dios, si la fe no es la respuesta para él, una respuesta sin una prueba objetiva ahora mismo, pues se pone a buscar pruebas objetivas, las existentes, las conspiraciones, posibles alienígenas o posibles nuevas dimensiones. Está siempre leyendo libros sobre ovnis, porque, como digo, si la ciencia hoy día aún no te da respuesta para todas las preguntas, pues él necesita buscar una respuesta para esas preguntas, porque ha perdido esa fe. Y esto es algo que es luego muy importante en la historia. Así que, como Charlie y como Lucy me caen muy bien y quiero que les vaya muy bien, pues me encanta que acaben juntos. Y ya que has dicho tú que vamos a contarlo todo, cuando Lucy muere, básicamente porque es atacada por uno de los malos y acaba perdiendo la vida, pues me dolió mucho por ella y por Charlie. Porque Charlie en ese momento está a punto de abandonarlo todo, además.
Sí, completamente de acuerdo. Me dio mucha pena cuando... De hecho yo empecé a recordarlo. Según iba avanzando la historia, cuando vi que se rejuntaban estos dos, dije, uy, 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 ¿estoy recordando yo esto mal? ¿O la pobre Lucy acaba muy mal? Y cuando vi que... Cuando la vi en la azotea gritándole a Charlie, ves la silueta detrás, dije, ah, sí, sí que es verdad, recordaba esto, la pobre va a acabar acuchillada. Y no solo es tristísimo por todo lo que tú has dicho, que suscribo al 100%, sino porque esa ilustración a página completa cuando Charlie sube a la azotea y se encuentra el cuerpo sin vida de Lucy, es brutal la forma en que ella está, vamos, en el suelo totalmente, vamos, está así en una posición completamente antinatural con el cuerpo roto, es tremenda, es tremenda.
Sí, con el cuerpo contorsionado, los ojos en blanco, como un uh-huh. como un pescado en la pescadería, y con los ojos en blanco, quiero decir, pero la mirada perdida, con los ojos sin vida detrás y toda esa sangre, y como dices tú, contorsionada con las sí. la muñeca, los brazos,
sí, en posiciones es muy grotesca, es posiciones muy grotesca,
muy grotesca, bajo la lluvia con toda la sangre, está claro, cómo no me va a entristecer, cómo no me va a impactar ver esto. Además que era el final, yo he leído el tomo, pero esto era el final, la última imagen del quinto, o sea, del penúltimo número. Con lo cual, vaya ganas, tienen Jenkins y Ramos de dejarnos así durante un mes.
Exactamente, exactamente. Y ya que has mencionado la lluvia es omnipresente, aparece si no en todos los capítulos, en casi todos los capítulos, y me gusta mucho cómo está resuelta visualmente en el cómic, cómo está hecha toda pues a base de líneas blancas, básicamente, que en muchas ocasiones dificultan comprender lo que está pasando, ¿no? Tienes que fijarte muy bien para entender qué es lo que está pasando en esa viñeta en particular. Y eso creo que le da mucho realismo, ¿no? Porque si está cayendo el aguacero que se nos está mostrando que está cayendo, pues obviamente vas a tener problemas para ver lo que tienes delante. Y creo que eso está muy bien logrado, tanto con los trazos blancos de la lluvia como con los colores oscuros en esas situaciones. Y me gusta mucho este recurso de la lluvia a lo largo de la historia.
Sí, además casi parece una lluvia de balas por los
Sí.
trazos que tienen, como parece que es un ataque constante y me encanta también a mí cómo está, ya no solo eso reflejado, sino también reflejada la humedad en sus pelos, en las ropas y en la gabardina que lleva Charlie. Sí, no me había fijado mucho, pero ahora que lo dices y estoy revisando las ilustraciones, las viñetas en las que hay escenas de lluvia, es que son ilustraciones colosales.
Sí, además sé que a Ramos sé que le gusta dibujar lluvia. De hecho, recuerdo también una portada de Deviate, la serie de superhéroes de Image que he mencionado antes. No sé si era el número 2, de eso ya no estoy seguro, pero una de las portadas de Deviate también estaban los personajes en la calle bajo un aguacero y estaba cayendo la de Dios. Y estaba también así todo muy bien representado con la lluvia y tal. Es algo que le gusta. Esto de la lluvia es algo que le gusta hacer a Ramos, sin duda. Aunque no sé si en esta ocasión en particular fue idea de Jenkins, del guionista, o si fue colaboración o si fue idea de Ramos. Pero lo de dibujar lluvias torrenciales es algo que parece que al artista le gusta bastante y lo hace muy bien. Lo hace muy bien.
Sí, no solo lo hace muy bien, sino que lo hace frecuentemente, por lo menos en esta historia.
Sí, lo que te crees, pues que claro, es una historia de género negro, pues tiene que llover, tiene que llover, ¿no? Tenemos que ver por fuera lo que está pasando por dentro, ¿no? Los sentimientos oscuros y tristes y del detective, pues se ven exteriorizados pues en el mal tiempo, en el mal tiempo.
Sí, exacto. Y no solo eso ya, sino que las escenas de lluvia acompañan la muerte del personaje William, al que tú llamabas William, tan así como lo
Sí,
tuteabas.
William Richelieu. He recordado luego que era Richelieu porque cuando leí la primera vez el apellido pensaba que ponía Richelieu como el cardenal, pero no es Richelieu.
Pues sí, tanto a Richelieu como cuando muere Lucy, está lloviendo. Cuando intentan atropellar, siempre lloviendo en escenas nocturnas. Cuando intentan atropellar también a Charlie en la calle, está lloviendo. También otra idea noctu otra escena nocturna. Entonces, todos estos momentos en los que dice Charlie que cambia la realidad, porque tiene un medio monólogo en uno de los números, sobre esto, sobre como cuando hay momentos que te cambian la vida y parece que estás en una burbuja, la mayoría de estos son en escenas nocturnas bajo la lluvia.
Ah, no, creo que no había reparado. De hecho, no recuerdo. Tú que tienes el tomo ahí a mano, y es que como tengo la versión digital, pasar las páginas es más difícil. Tengo los números físicos en una caja por ahí metidos. Pero cuando encuentran el cadáver del forense, de su amigo forense, que bueno, él está dentro de un piso porque está ahorcado, pero no recuerdo si fuera está lloviendo también o no.
No, ese es justo la última página, otra ilustración a página completa, en la que aparece el Todger, el forense, desnudo, ahorcado desde una lámpara, todo ensangrentado, que es que, o sea, sea quien sea, se ha cebado con este hombre. Como dices, es una escena de interior, y en las páginas anteriores no está lloviendo, también es de noche.
Ah, vale. Bueno, gracias por comprobarlo. Y entonces, pues eso, todas estas muertes van a ir salpicando el caso a lo largo de los 6 números, ¿no? Hasta que al final llegamos a la conclusión en el último número. Solo voy a decir un par de cosas más. Hay en un par de ocasiones en las que Charlie recibe una llamada telefónica de una voz misteriosa que parece que está tratando de ayudarle, ¿no? De ponerlo, de mandarlo, de orientarlo, ¿no? En la dirección correcta, diciéndole: soy la única persona que te he dicho la verdad en todo momento, soy la única persona de quien te puedes fiar. Nosotros, los lectores, no sabemos quién es todavía. Creo que lo va a conocer, si no en el quinto número, en el sexto número, es cuando por fin va a estar cara a cara con él en el baño donde se conocen.
Sí.
En el aeropuerto. Y entonces al final pues llegamos a la resolución de la historia, que bueno, que puedes comentar si quieres, no necesito decir ahora mismo cómo termina todo, pero que va a ser básicamente una conclusión también, o el desenlace, el punto álgido, ¿no?, de los temas que se han ido tratando a lo largo de los 6 números, y que son precisamente los que tú estabas señalando antes al hablar de cuando hemos dicho que Charlie es ateo, que perdió la fe hace años debido a todo lo que pasó y que ha estado tratando de llenar este hueco, ¿no?, este espacio en su vida para encontrar el sentido del universo, ¿no?, en otros lugares, ya sea extraterrestres, conspiraciones o qué sé yo. Y este, como digo, va a ser el tema constante, ¿no?, en el que Charlie critica a la religión y a la iglesia constantemente. Y él dice, él es un detective, él quiere pruebas, no promesas, ¿no? Como aquellas personas que querían limpiar la mesa en aquel anuncio de hace años. Quieren pruebas, no promesas. Y entonces, claro, la iglesia, las religiones, obviamente es lo contrario, ¿no? La fe es precisamente el aceptar algo como cierto sin tener pruebas de que es cierto. Y Charlie dice, no, yo soy detective, a mí no me vendéis la moto, aunque estemos en Italia no me vendéis la Vespa, yo me rijo, yo funciono a base de pruebas, si no hay pruebas, si solo hay aquí ideas o teorías o cosas que hay que aceptar solamente en base a la fe, esto a mí no me vale. Y este choque entre la fe y la, bueno, el método científico, ¿no?, entre la búsqueda de pruebas y el aceptar las cosas en base a la fe, como he dicho, va a representar un tira y afloja a lo largo de toda la serie, y que en este último número, como digo, se resuelve de forma que no sé lo satisfactoria que te resulta, y eso es algo que tenía ganas de preguntarte. Así que, si quieres, podemos hablar de eso ahora, podemos hablar de la resolución del caso, ¿no?, de qué es lo que pasa al final, de cómo se soluciona este misterio y de lo que supone en base a esto de la fe y las pruebas y aceptar y no aceptar.
Sí, sobre esto que estabas comentando del método científico, yo no creo que Charlie sea alguien que sigue el método científico, pese a que es muy bueno en su trabajo, ¿eh? Está claro que es muy bueno en su trabajo, sabe lo que hace, sabe leer a las personas, sabe mucho de la naturaleza humana y sabe cuando un testigo está mintiendo, cuando está ocultando la verdad. Sabe cuándo alguien está metido en el ajo y cuándo no. Entonces es un personaje que me gusta mucho por eso. Pero no sé si es alguien que sigue el método científico. Es alguien que porque quiero decir, alguien así no se sumergiría simplemente en libros sobre alienígenas.
Sí, bueno, tal vez cuando he dicho el método científico no he utilizado la expresión correcta, pero lo que quería decir es que como los científicos, ¿no?, pues recaba la información, recopila las pruebas que tiene, formula una hipótesis basándose en las pruebas que tiene, y entonces va a tratar de probar que su teoría es cierta o no es cierta, va a someter a su hipótesis, ¿no?, a la investigación, entre comillas, científica, bueno, policial, ¿no? De decir, pues ok, vamos a ver si todas estas piezas que tengo realmente apoyan esta teoría, si no la apoyan, cómo hay que cambiarla, cómo hay que ir modificando para ir avanzando hasta llegar, digamos, a la verdad.
Sí.
Y eso, pues sí, pues es el método policial. Sí, no debería haber dicho el método científico, es el método policial, pero sin duda es contrapuesto, viene contrapuesto al aceptar las cosas por la fe.
No, sí, exacto. Lo que pasa es que no veo tanto a Charlie como un científico, porque al final un científico, la ciencia, como dice Neil deGrasse Tyson, está en las fronteras del conocimiento. Y todos lo hemos sufrido con la pandemia del coronavirus, que de repente hemos estado todos en las fronteras del conocimiento. A todos nos afectaba algo que, de una manera muy directa y muy fuerte, sobre lo que no teníamos el conocimiento suficiente como sociedad. Y por eso ha cambiado tanto la información constantemente y las recomendaciones, que si mascarillas ahora no, que si mascarillas ahora sí, que si tiene una radio de expansión de tal, o que si su coeficiente R0 es esto, que si parecía que nos estaban volviendo locos, porque de repente hemos estado pues donde están los científicos, porque un científico no se pone a revisar, a probar una teoría científica que ha sido probada mil veces, trabaja pues en las fronteras del conocimiento. Y yo creo que Charlie no termina de estar a gusto en esa frontera. No sé cómo decirlo. Está claro que quiere ir hacia ella, pero no. Mm-hmm. Pero no está. No está. ¿Cómo decirlo? no está conforme sin tener respuestas. Yo personalmente, yo no creo, que haya, bueno, no creo que haya el Dios cristiano tal y como se dice que es y tal como se interpreta en la Biblia, porque hay demasiadas pruebas a mí que me dicen que todo eso es una, eso es algo que ha hecho el ser humano, o sea, es que es una, uh-huh, una creación humana, toda la Biblia y toda la, toda esta mitología. Ahora bien, no puedo descartar que no haya un ente superior en el universo que controla nuestras vidas o que nos ha creado y que nos ha dado conciencia. No lo sé, pero estoy muy feliz y muy tranquilo sin hacerme esa pregunta, porque sé que no voy a encontrar una respuesta.
Ajá.
Pero Charlie es una persona que no está tranquila sin hacerse esas preguntas. Se las hace constantemente y por eso, cuando la ciencia no le da respuestas y ha dejado de lado la fe, pues se vuelca en estas novelas, en estos libros. Es mi interpretación, al menos.
Sí, no, sí, estoy de acuerdo. Y relacionado con esto, bueno, directamente relacionado con esto, es esto, a lo largo de la historia, sobre todo hacia el final de la historia, cuando él dice, cuando él está no sabe por dónde coger el caso, porque dice, es que las pruebas que tenemos son contradictorias, es que se contradicen las unas a las otras, ¿cómo puedo yo aquí montarme una teoría cabal, coherente y con sentido que explique lo que pasó si las pruebas son contradictorias? Y es entonces cuando tenemos esta voz, ¿no? No sé si esa es la voz misteriosa que todavía no, a quien todavía no le ha puesto cara, que le dice, pues tal vez lo que deberías hacer es básicamente aceptar todos estos testimonios contradictorios como ciertos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si todo esto es verdad, si todos estos testimonios contradictorios son reales, son verídicos, son ciertos, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Tal vez tienes que abandonar un poco. Tienes que abandonar un poco tu falta de fe y volver a tener fe. Sin embargo, al mismo tiempo, es lo peor que te puede pasar.
Sí. Esa es una de las máximas que utilizaba Sherlock Holmes, según Conan Doyle, que decía que cuando los hechos, o sea, cuando has eliminado todas las soluciones posibles a un dilema, a un misterio, por las pruebas que tienes, lo imposible o lo que queda, por imposible que parezca, debe ser la verdad.
Uh-huh.
Y es lo que pasa aquí, que como Charlie ha perdido la fe y se lo dice varias personas durante el cómic, que es lo peor que te puede pasar, porque no vas a encontrar respuesta sin ella, pero a la vez es lo mejor que te puede pasar, porque, oye, la ignorancia nos hace felices también, el no saber los problemas enormes en los que podemos estar o lo que nos puede pasar, pues al final nos hace vivir en el momento y ser más felices. Pero Charlie pues acaba despertando, pasa de ser un policía, como dices tú, que utiliza el método policial y que básicamente dice, no me creo nada de lo que digáis porque al final sois todos unos corruptos y sois todos unos hipócritas y aquí en la iglesia sois todos unos avariciosos, porque esa es su experiencia, y acaba dándose cuenta de que acaba recuperando la fe en el peor momento. Acaba dándose cuenta de que quien está detrás de todo esto no es el Vaticano, sino tampoco Dios, sino su mayor rival.
Exacto, y su mayor rival, que es Donald Trump. es un personaje bastante más simpático que la Mancha Naranja, y es el mismísimo diablo. Y entonces, claro, lo que descubrimos al final de la historia es que sí, que aquí hay fuerzas sobrenaturales en juego, ¿no? Y que ha sido el diablo el que ha estado manejando los hilos en la sombra y el que ha hecho que todas estas cosas sean posibles, y nos cuentan por qué, y por qué, en fin, porque por sus, en fin, por los discursos que ha tenido él con Dios a lo largo de la historia, todas estas cosas, pero vamos, lo que importa es que es eso, que es el diablo. Y entonces, claro, Charlie se da cuenta de que esto no se puede explicar solamente con el método policial o con el método científico, sino que tiene que tener fe, porque al tener fe es entonces cuando cree, ¿no?, en lo que se le cuenta en la Biblia, que si Dios esto, que si el diablo lo otro, esto lo otro, y entonces él tiene que, bueno, recupera la fe.
Sí, y cuando acepta, aunque en realidad, por eso te decía antes lo del método científico, no estoy muy seguro, porque quiero decir, una vez que él acepta, bueno, en realidad no acepta tanto la fe, sino que se la ponen delante de las narices, o sea,
Sí.
no acepta tanto la solución, sino que le dicen, oye, mira, que yo soy el diablo, y se le aparece con forma de Lucy, y luego se deforma, y básicamente él, pues sí, acaba aceptando algo que parece sobrenatural. Pero como decía Neil deGrasse Tyson también, el método científico no es sino asegurarte y asegurarte por todos los medios, pese a lo que pese, de que no te crees algo que no es cierto, ni das por falso algo que es algo que. No, perdón. De que no das por falso algo que es cierto, ni te crees algo que es incorrecto. Objetivamente, y al final esto pues objetivamente acaba siendo correcto, porque aquí está el demonio y ahí y se le aparece delante y se transforma delante de él y cómo no va a acabar creyéndoselo.
Claro, pero entonces aquí me pregunto, si entonces a él se le aparece delante el diablo, y como hemos visto, prueba que es el diablo, porque pasa por una serie de transformaciones físicas que serían de otra forma imposibles.
Sí, o eso o es el mago de Oz con poderes nuevos.
Sí, fenomenales poderes cósmicos. No, ese era otro. Y entonces, claro, lo que yo digo es entonces, ok, si a ti el demonio se te presenta delante y te prueba que es el demonio. Entonces tú esto no lo estás aceptando por fe, no estás usando la fe. O sea, la fe es creerte algo sin pruebas. Si a mí se me pone delante el demonio y se transforma, dice que soy el demonio, y digo, ostras, es verdad. Entonces me lo creo, pero no es que me lo crea, es que lo acepto porque veo que es verdad. Entonces no sigo sin usar la fe para esto.
Sí. Correcto, aunque algo así estaba pensando yo antes mientras hablaba. Aunque él acaba aceptando la verdad antes de enfrentarse con el demonio, de tener ese cara a cara, porque ha hablado con él por teléfono, luego en un urinario cuando está a punto de dejar el Italia. Pero y el demonio se aparece con esta pinta, con este pelo echado hacia atrás, relamido, con cara de vampiro casi, o de Jared Kushner.
No, 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 no,
Y
no insultes a los vampiros, ¿eh? No te pases con ellos.
luego es a posteriori cuando ya sí, ya tiene una prueba delante de sus ojos, ve cómo esta entidad, este demonio se transforma delante de él.
Le da también la prueba al decirle en voz alta la palabra, la expresión escrita en sangre, que en el lugar del asesinato de los padres, ¿no? Que le dices, eso es
Sí.
lo que había ahí escrito, y claro, él dice, pero tú cómo lo sabes. Y entonces vemos que sí, que todo esto pues viene ya de largo, viene de largo. Pero.
Claro, porque fue el mismo demonio el que guió al asesino de los padres de Charlie. Porque yo creo que, no recuerdo exactamente muy bien por qué, pero creo que dice que es como una especie de experimento lo que ha hecho con Charlie,
Sí,
básicamente.
algo así, y sí, yo tampoco lo recuerdo muy bien. Menos mal que terminé el cómic hace 3 días, pero sí, no lo recuerdo muy bien. Pero una cosa que yo te quería preguntar, cuando vemos aquí al demonio, ¿no? Que le está dando la explicación y tal, y se transforma, y como te has dicho antes, se transforma en Lucy, luego se transforma en otra cosa, tal cual. ¿El Lucy ha sido siempre el demonio bajo la guisa de Lucy? ¿O Lucy era una chica que de verdad existía y luego aquí el demonio dice, pues mira, ahora me transformo en Lucy para probarte mis fenomenales poderes cósmicos?
Pues es curioso que me lo preguntes porque yo también me lo pregunté mientras lo estaba leyendo. Porque
Ah.
este, claro, ¿cuál es la verdadera forma del demonio? Es Lucy, es Lucy, perdona, es Lucy. Es según está presentado, puede dar lugar a la duda, la verdad. Entonces, mientras leía, yo sí que tuve la impresión, digo, de que esto era mucho más grande que todo esto y que básicamente Charlie pues había tenido relaciones carnales con mi mismísimo diablo. Pero luego no, 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 o sea, la lógica me dice que no tienen que no, que lo que está haciendo aquí el diablo es convertirse en Lucy porque sabe que va a crear un efecto muy claro en Charlie al hablarle desde el cuerpo de ella.
O tal vez es posible que como.
Pero sí que lo dudé, sí que lo dudé.
No, digo, tal vez es posible, ahora que estamos hablando aquí, esto tratando de encontrarle el sentido, estoy pensando que tal vez es posible que el diablo guiase, influyese en Lucy de alguna forma, al igual que influyó en el asesino de los padres de Charlie, ¿no?
Claro, es que esa es la duda, por eso me entró la duda a mí. porque durante esa conversación que tiene el diablo y Charlie, el diablo dice que va a destruir el mundo, porque claro, dice que ya ha traído el ébola, que ha traído la malaria, otras enfermedades, y hay desastres porque está preparando su llegada.
El coronavirus. Uh-huh.
Pero dice que la raza humana va a caer por el capitalismo.
Uh-huh.
Y dice que se ha hecho con el control de las cuentas del Vaticano, porque básicamente está a los mandos de la gestora esta para la que trabajaba Lucy, que controlaba a su padre. Y es lo que me hizo a mí dudar muchísimo. Digo, claro, entonces este es Lucy. O sea, Lucy era el mismo diablo que estaba por aquí metiendo las pezuñas. Pero luego no tendría sentido. No tendría sentido que el diablo hubiera hecho lo que hace Lucy en la historia. Y no tendría sentido que luego lo maten. Ni tendría sentido, por ejemplo, que no lo hubieran dejado mucho más claro ahora al final de la historia, con alguna frase concreta que se lo hubiera dicho Lucy o alguna cosa concreta, lo que me hace pensar que no, que esto es simplemente un efecto que intenta crear el diablo en Charlie. Y además es que quiero pensarlo, no quiero pensar que mi Lucy era el diablo y me estaba engañando y me sentiría muy traicionado yo. No, esos ojazos que tenía, que no.
Sí, yo... No, yo pese a haberte hecho yo la pregunta y haberte hecho, bueno, no haberte hecho dudar, pero haberte hecho la pregunta, yo también pienso que no, que Lucy ha sido Lucy y que luego el diablo toma su forma, como tú dices, para convencer a Charlie de quién es, pero yo pienso que Lucy era una chica real que estaba actuando bajo su propia voluntad, ¿no? Según ella, lo que ella quería hacer. Tenía libre albedrío. Pero sí, es verdad que es una duda que se me planteó cuando lo estaba leyendo. Pero yo también quiero creer, como Mulder, quiero creer que sí, que ella era una chica normal, una chica muy salá.
Sí.
Y que hizo buenas migas con Charlie. Y que no estaba siendo manipulada y que Charlie no estaba siendo engañado. Ya, bastante lo engañan a lo largo de los 6 números como para que encima Lucy lo engañe también. O el diablo con forma de Lucy. No,
sí,
no.
Exacto. Ya suficiente oscuro. Suficientemente oscuro es el final de esta historia como para no quitarme esa luz que fue Lucy también de debajo de los pies, porque esta historia acaba como acaba. O sea, básicamente... Sin esperanza.
Sin esperanza, ¿no? Y tiene...
De hecho, la última frase es pierdes la esperanza.
Exacto, eso es una vez ha recobrado la fe, pierde la esperanza, con lo cual es un giro un tanto, al menos inesperado por mi parte, ¿no? Porque parece que se está resolviendo la cosa diciendo, ah, pues mira, al final resulta que la iglesia tenía razón, básicamente, ¿no? Que sí, que Dios existe, que el demonio existe, que el diablo existe, que uno tiene que tener fe y tal. Pero resulta que cuando por fin recobra la fe, está peor que nunca. Y entonces dices, macho, estabas mejor antes cuando eras un descreído, ¿no? Cuando eras ateo, que ahora que has vuelto a creer en esto. Y entonces, como digo, es algo inesperado, porque como digo, normalmente lo que uno habría esperado es decir que al final el detective se da cuenta de que puede tener fe y es algo bueno y no pasa nada, pero dice no, vas a tener fe, sí, pero le damos la vuelta a la tuerca y decimos, pero es lo peor que te podría pasar.
Sí, cuando estaba aquí releyéndome, perdona, estaba mirando la última página otra vez y es curioso porque las últimas frases, una vez que las releo, ilustran, o sea, hablan mucho del tema de lo que estábamos hablando antes, porque él, Charlie, cuando se presenta a sí mismo, dice, me llamo Charlie Northern, tengo 45 años y llevo 30 años siendo un próximo exfumador. Eso es todo lo que dice al principio, y que al final repite el mismo discurso y al final termina diciendo, traduzco así malamente, y acabo de descubrir lo que sucede cuando un hombre recibe la misma cosa que creía que quería. No fe, pruebas. Si tienes pruebas, pierdes la esperanza. Esto obviamente lo dice porque, pues eso, porque se acaba, porque acaba de tener pruebas de que el diablo va a hacerse, o sea, viene el apocalipsis básicamente. Y y no puedes ser ignorante y vivir en su ignorancia, ¿sabes? Viene un meteorito, pero te sigues feliz. Vives en el momento y no te dejas llevar por la desesperación. Él no. Y no sé, es interesante sobre el tema que estábamos hablando. Entonces sí que, claro, busca pruebas porque es un policía, pero... Pero, claro, no se deja llevar por la fe. Porque, como has dicho tú antes, la fe es la creencia en algo ante la ausencia de pruebas objetivas. Pero es que Charlie las ha recibido. La verdad es que debería habérmelo releído antes de hablar de esto para tener este tema un poco más claro, porque me parece muy interesante.
Sí, pero no estoy de acuerdo. Creo que es un poco confuso y te dejas un poco preguntándote, ¿no? ¿Y tú qué es lo que piensas, ¿no? ¿Y tú crees que es bueno tener fe, que no es malo, que es malo? ¿Piensas que la fe está relacionada necesariamente con la esperanza, como dicen aquí, ¿no? Porque aquí ha recuperado la fe, pero ha perdido la esperanza. Pero entonces, ¿qué es más importante, tener fe o tener esperanza? ¿Son ambas cosas similares? ¿Son cosas distintas? Creo que...
No, yo supongo que tener fe y esperanza no van una sin la otra. No, porque no creo que nadie tenga fe. Porque cuando tienes fe es porque y crees en algo es porque quieres creer en algo. Porque todo tu ser te dice que tienes que creer en eso por un instinto o por una tradición o por lo que te han enseñado, por lo que sea. Pero todo tu ser te lleva a creer en eso. Y no creo que todo tu ser te lleve a creer en el apocalipsis, a no ser que pienses que va a traer un bien mayor. Entonces, la fe, ese creer, siempre es en busca de una esperanza, de una vida después de la muerte, de que no haya pues la desesperanza mayor, que es eso, la nada, el no existir, el que estamos en un barco que se va a caer por el precipicio y si te he visto no me acuerdo. Y toda esta travesía por el desierto no sirve para nada.
Entonces me estás diciendo que puede haber esperanza sin haber fe, pero no puede haber fe sin haber esperanza.
Pues yo diría que no, sí, correcto.
Vale, yo estoy de acuerdo con esa afirmación, algo equívoca que acabo de hacer, sí. puede Porque Charlie puede tener esperanza sin tener fe en nada necesariamente, pero el tener fe en algo conlleva una cierta dosis de esperanza, ¿no? En que aquello en lo que tú tienes fe va a pasar o no va a pasar.
No, es que
es cierto o no es
cierto.
Es que
si tienes fe no dudas de que eso vaya a pasar.
Exacto.
Entonces, y si ya te digo, lo único sería tener fe en, aunque nos estamos metiendo en temas muy metafísicos, lo único sería tener fe en algo que va contra tu propio bienestar o tu propio futuro o contra el futuro de algo que quieres o de algo que valoras por encima de todo lo demás, pero no, ahora mismo no soy capaz de pensar en ninguna persona o ningún momento, en ningún caso concreto en el que eso pudiera ser aplicable. Aunque luego las personas somos como somos, entonces... Pero no sé. No, a nivel psicológico yo no creo que haya... No se me ocurre ahora mismo, por lo menos, ningún caso en el que una persona tenga fe, lo que es una creencia absoluta, en que, que no le reporte esperanza. Quiero decir, hay pesimistas por el mundo, pero... Debería pensar más en esto. Ahora mismo no se me ocurre ningún caso, ¿no?
Bueno, no pasa nada. Llevamos además más de hora y cuarto de programa. Estamos hablando de estas cosas, como te has dicho. Ni tú ni yo somos epistemólogos ni expertos metafísicos en absoluto. Pero, como digo, son temas que obviamente están aquí para hacernos pensar, que no se nos dan respuestas 100% claras, creo, en la historia, y que añaden un trasfondo pues algo más pues intelectual o algo más denso a una historia que de otro modo pues habría podido ser pues tranquilamente pues una historia de detectives sin mucha tela que cortar, ¿no? Sin mucho trasfondo. Le añaden todo esto pues que hace que sea una lectura pues un poco más rica. Y que entonces, si en algún momento hacemos una nueva lectura, si hacemos una relectura de este cómic, tú y yo, Pues si recordamos todo esto de lo que hemos estado hablando, podemos tenerlo presente desde la primera página según vayamos leyendo para ver si nos hemos perdido algo, para ver si se explica algo más o si se incide más en alguno de estos temas o no. Pero vamos, que están ahí para el que quiera meditarlos. Y tampoco vamos aquí nosotros, como has dicho, a fingir ser expertos ni a meternos en camisa de once varas. Bastante, bastante hemos hecho ya.
Sí, no, simplemente podemos pensar en alto.
Exacto.
Como hemos estado haciendo, o he estado haciendo yo en bajo mientras tú hablabas ahora, y estaba pensando que, claro, si un pesimista, hay una persona que está convencida de que le va a ir fatal, entonces no tiene esperanza. Pero, ¿sabes? Un hipocondriaco, por ejemplo. Pero, claro, eso, o sea, eso no es fe realmente. No es fe. El creer eso no es fe, o tener fe es creer a ciegas cualquier cosa. No lo sé, tengo que pensar sobre el tema.
Bueno, mientras piensas en ese tema, como he dicho, llevamos 1 hora y 20 hablando de esto. ¿Hay algo más que quieras señalar? ¿Algo que no hayamos tocado?
No, lo único decirte que yo cuando leí la historia la primera vez, recuerdo que me gustó mucho y recuerdo que me sorprendió. Ahora, según la he releído, enseguida empecé a pensar que Toshani, por ejemplo, el cardenal Toshani, era un, lo que en inglés se llama un red herring, que no sé cómo se dice en español, pero bueno, era simplemente un falso culpable y que él era inocente, y empecé a recordar el tema del diablo y todo esto, y creo recordar, o sea, creo que todo esto es por la primera lectura que hice, durante la que, si no recuerdo mal, me pilló todo de improviso. Y me pregunto si a ti te ha pasado lo mismo, si recordabas algo y si la primera lectura te pilló tan de improviso como a mí, o te viste venir todas estas temáticas y todo este final.
No, a mí la primera lectura me pilló por sorpresa también completamente, no me vi venir nada. Y esta segunda lectura no te sorprenderá saber que tampoco recordaba nada de nada, excepto, como he dicho, cuando ya llevábamos más de la mitad de la serie leída, que dije, ostras, creo que Lucy muere, ostras, creo que Lucy muere. Pero eso es lo único que recordé, que medio recordé, y cuando llevábamos ya 4 episodios de 6, con lo cual tampoco es que lo recordase con mucha antelación. Pero no, aparte de eso, el resto es como si lo hubiese leído por primera vez. Pues sí, ya sabes cómo soy yo.
Sí. Pues eso dice mucho, mucho a favor de Humberto Ramos y de Paul Jenkins y de cómo han contado esta historia. Porque de verdad, está todo ahí. Están todas las, como las buenas historias de detectives o de los buenos whodunit. Está todo aquí y lo puedes ir desgranando y no te engañan, por lo menos desde mi punto de vista. Y cuando lees la historia todo tiene sentido al final y es sorprendente y satisfactorio.
Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias Pablo por haber sugerido que releyésemos este Revelations y por haber venido al programa a compartirlo, a compartir tus impresiones.
Muchísimas gracias a ti.
De nada, de nada. Y no te podrás quejar que en vez de un rincón del cómic, bueno, rincón del cómic, cuando lo hemos llamado rincón del cómic también en los últimos 2 episodios, pero estuvimos 1 hora rajando, así que básicamente hemos estado aquí también más de 1 hora hablando, aunque esta vez no haya sido rincón, haya sido el programa entero, pero espero que hayas estado contento.
Ya, si es que claro, he estado muy contento, si encima me dejas ponerme metafísico y todo, pues más aún.
Sí, es que es eso, nos podemos pasar aquí.
Es que nos podemos enrollar a hablar tú y yo.
Exacto, exacto. No, tenemos que pararnos, tenemos que tener cierta mesura. Así que terminamos aquí de nuevo. Muchas gracias. Si nuestros oyentes quieren encontrarte en algún sitio, ¿dónde pueden hacerlo?
Pues me pueden encontrar en mi casa releyendo este cómic, tratando de desentrañar el sentido de la vida. Y luego online tengo una página web nueva, pablodeblasco.com, así que ahí pueden acceder a mis redes sociales y ver lo que hago y lo que hago que quiero que sea visto. Al menos, no todo.
Muy bien, muy bien. Y si queréis ver lo que Pablo no quiere que sea visto, me mandéis un mensaje a mí y yo os pasaré unas fotillos un tanto comprometedoras. No, no. Es broma, no son comprometedoras en absoluto, pero os pasaré la fotilla. No. Bueno, pues nada, muchas gracias Pablo, un abrazo y hasta que nos vuelvas a visitar, espero que leas mucho, que veas muchas cosas y que vuelvas para comentarlas con nosotros.
Yo también lo espero, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
pues yo me despido también hasta la semana que viene, digo, hasta, bueno, hasta la semana que viene, hasta el mes que viene, porque este es el último episodio de junio. Así que dejad que os recuerde lo que nos espera. Este jueves, el primer episodio de julio, 252, va de terror coreano. Vamos a hablar de dos películas coreanas, Tren a Busan y El Extraño. Y después, en la sección de reseñas relámpago, vamos a hablar de dos thrillers españoles, Hogar y Contratiempo. Y después, la semana que viene, el próximo lunes, vamos a hablar del ciclo del hombre lobo, el relato corto de Stephen King. Y en el rincón del cómic vamos a hablar de un par de historias completamente diferentes. Vamos a hablar de Three Shadows of Water, el primer volumen de la serie, y bueno, que yo sepa, único, de Aspen Comics. Y después vamos a hablar de un original de Comixology, The Stone King, el rey de piedra. Así que eso es lo que os espera en los próximos días. Espero que os suene interesante y que decidáis venir a pasar el rato con nosotros. Yo ya me despido, no sin antes recordaros que podéis dejar vuestros comentarios en iVoox o podéis mandarlos por correo electrónico a megustaleeriverlatele@gmail.com. Si lo mandáis por correo, podéis hacerlo por escrito o grabando vuestra voz para que el resto de oyentes lo escuchen en el próximo episodio. También podéis encontrarnos en Apple Podcasts, en nuestra página de Facebook, Me Gusta Leer y Ver la Tele, y en Twitter con las cuentas Me Gusta Leer 78 o MarioAlba78. Y si tenéis curiosidad por ver mis otros proyectos creativos, os invito a visitar mi página web, marioalbacreative.com. Por último, si os ha gustado el programa, os agradecería un montón que le dierais al like o al me gusta y que nos dejéis una reseña en Apple Podcasts y que volváis para escuchar el siguiente. Recordad que tenemos nuevos episodios todos los lunes y jueves. Los lunes sobre lecturas y los jueves sobre películas y series. Y esto es todo por hoy. Espero que mi conversación con Pablo os haya hecho más llevadero lo que sea que estuvierais haciendo durante el rato que hemos pasado juntos y que volvéis en unos días para escuchar el siguiente episodio. Hasta entonces, leed todo lo que podáis y poneos algo interesante que ver cuando os hayáis quedado sin párrafos que devorar.